La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas está otra vez presente en la Luna Sale a Tiempo Radio y en Radio Clara a través del espacio que produce, con dos patas. Cada quincena tratamos temas diversos, variados, y hoy vamos a incidir sobre la enfermedad de los perros. Yolanda Climent es la responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas y Carmen Navarré es colaboradora de la mencionada sociedad. Buenas tardes ambas, Yolanda, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera incidir sobre ese tema, la enfermedad. Cuando un perro, un gato, está presente, quiere alguien, sea dueño o persona que lo ha encontrado por la calle o por el monte, quiere que la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo acoja, ¿qué características debe tener ese animal para que se instale en el centro de la protectora? ¿O cualquier perro o gato es bien acogido?
Nos encantaría de que todos los perros y gatos pudiesen acogerse en la protectora de animales. Por desgracia, por la masificación que tenemos, eso es imposible. Actualmente cogemos animales que están enfermos por algún atropello, si están preñadas y cachorros. Con todo esto ya está masificado la protectora y lamentablemente para los animales que están sanos pero que están abandonados no pueden entrar. Hay que dar la conciencia de cada uno de no abandonar cuando un animal está sano, sobre todo, y lo que lo estamos viendo mucho ahora son animales geriátricos, animales mayores que se están abandonando muchísimo cuando necesitan más un hogar.
Desde los micrófonos de ese programa solemos hablar de la responsabilidad ciudadana, del compromiso de los políticos y de la eficiencia en la aplicación de las leyes. Hoy queremos hablar de vergüenza, esa vergüenza que sentimos muchos de pertenecer a un país en el que cada año miles de animales son abandonados, maltratados e incluso ahorcados cuando ya no son útiles al ser humano. Son muchas las personas a las que esas actitudes les repugnan, pero hasta que esas personas no den un paso adelante y no solo rechacen, sino que denuncien cualquier comportamiento cruel, los animales seguirán siendo objeto de prácticas más propias del siglo XV que del XXI. Yo espero algún día despertarme en un país donde un maltratador sea solo un mal recuerdo. ¿Y ustedes?
Aprovechando las palabras de Carmen, hoy me gustaría hacer un poquito más extenso este inicio de Carmen. Hoy he estado en el debate que se ha hecho en el Canal Nou sobre el tema de los toros y de las fiestas que se hacen en los pueblos. Nos hemos sentido la protectora de animales cuando hemos salido de allí que nos habían tomado el pelo. De verdad que agradezco tener hoy un micrófono para poder decir lo que he sentido y lo que pienso. Todos oímos mucho sobre el Canal Nou, hoy lo hemos vivido en nuestra propia carne, el llegar y estar un programa manipulado. Simplemente hemos ido allí a hacer acto de presencia. Hemos dicho algunas de las cosas que queríamos decir, pero tanto las llamadas como las imágenes que salían de gente que se le preguntaba por la calle, pues todos eran taurinos. Todos sabemos que no es así. Muchos sondeos que se han hecho en España, sabemos que siempre salen a favor de que no se quieren ni las fiestas ni se quieren el tema taurino en España. Desafortunadamente el canal no lleva este tema como debe de llevarlo y como comentaba mi compañera Carmen, que un canal esté manipulado por algunos políticos es lamentable. Yo quiero creer que estamos en una democracia donde todo el mundo tiene la palabra y donde todo el mundo puede expresar lo que siente y lo que piensa. Lamentablemente, en la Comunidad Valenciana tenemos un canal que esto nos está llevando así. Espero que, como también decía Carmen, algún día me levante y en la Comunidad Valenciana funcionen las cosas de otra forma que no funcionan.
Esta tarde empezaremos con la agenda, Luego tenemos una entrevista que creo que va a ser interesante para todas las personas que tienen animales, en concreto perros. Y por último hablaremos de las adopciones. Ya lo comentamos en el programa anterior, pero este fin de semana, el sábado 23, en Paterna, en el Parque del Alborgí, está la Feria de Asociaciones. Y un año más nos dejan un stand para la protectora. La feria es de 10 a 7 y este año la novedad es que sí que llevamos animales para adoptar. Así que si alguien que nos oye quiere adoptar un animal, esta es la ocasión. Mañana mismo puede acercarse a Paterna y llevar a cabo esa adopción. Y luego también comentar que tenemos ya lotería de la protectora de animales y que la pueden conseguir en nuestra sede social, en Palleter 55. Y ahora vamos a empezar ya con la entrevista, que creo que va a ser de mucho interés.
Sí, porque a pesar de que vamos a hablar de una enfermedad que lleva años, una enfermedad que se trata de dar información, siempre hay muchísima gente que la desconoce. Así que hoy tenemos a Marta Prado. Hola, buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Creo que nos va a abrir camino un poco para saber un poquito más de la enfermedad y de las consecuencias que puede tener en nuestros animales y el desconocimiento que tenemos, yo creo que la mayoría. La palabra siempre a la gente le suena un poco rarita, que es la lismania. Siempre dicen, ¿qué enfermedad? Y tú dices, la del mosquito.
La del mosquito.
Y eso es lo que la gente entiende.
Exacto. Se conoce comúnmente y vulgarmente como la enfermedad del mosquito en la Comunidad Valenciana. En otras comunidades autónomas, en España, la enfermedad del mosquito significa otra enfermedad. Por lo menos en Valencia, la enfermedad del mosquito es la enfermedad de la leishmaniosis. La leishmania es el parásito, la leishmaniosis la enfermedad.
¿Cómo se produce? O sea, ¿cómo llega un perro a tener esa enfermedad?
La leishmania se transmite por medio de un mosquito. Lo transmite el flebotomo, no todos los mosquitos. El mosquito que nos pica a nosotros no transmite la enfermedad. O sea, que no nos pongamos a cazar mosquitos que veamos en casa. El mosquito de la leishmania, el flebotomo mide 2 milímetros, o sea, que no los vemos. Ese mosquito cuando nacen están sanos, entonces ese mosquito sano pica a un animal enfermo, a un perro enfermo o a un animal silvestre. Vamos a centrarnos en los perros. El mosquito sano pica al perro enfermo, el mosquito coge la enfermedad y ese mosquito enfermo ya pica a otro animal sano. Le transmite la enfermedad. Se transmite por medio del mosquito. De perro enfermo a perro sano no se puede transmitir la enfermedad, se necesita el mosquito.
¿Esto se produce durante todo el año o tiene algunas épocas en concreto?
En la época de más calor. Yo siempre digo a los clientes en la clínica que cuando se pone la manga corta y cuando se quita la manga corta, todo ese periodo de marzo a octubre es la época de más mosquito. Pero en la Comunidad Valenciana, ¿cuántos días de frío hace en todo el año? 4. En diciembre y en enero, 4. Entonces hay que protegerlos durante todo el año porque hay muchísima prevalencia. Un perro que no se protege de leishmania tiene que tener muchísima suerte para no cogerla a lo largo de su vida. La prevención es lo mejor para esta enfermedad.
Y comentas el tema de la Comunidad Valenciana por el clima, pero es una enfermedad también típica de lo que es toda España.
Va por comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, también hay. Si vamos a viajar a otra comunidad autónoma, hay que informarse de las enfermedades que hay. Por ejemplo, si veraneamos en Canarias, hay que informarse de las enfermedades que hay en Canarias, porque la enfermedad del mosquito allí, por ejemplo, no es la leishmania, es la tirofilaria. La enfermedad del gusano del corazón, comúnmente.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso, cada vez que vayamos con nuestra mascota a otra comunidad autónoma o a otro país, hay que informarse de las enfermedades de ese país, las enfermedades que se transmiten, las enfermedades infecciosas, las transmitidas por vectores, que son mosquitos, garrapatas, todo esto que podemos evitar.
Aquí creo que la comunidad nuestra es bastante desconocido, el tema de los gusanos del corazón y también el de la leishmaniosis. ¿Está asociado al calor?
Sí, necesitamos mosquito para que se transmita la enfermedad. Entonces, cuando hay mosquito, cuando hace calor, cuando crían, son las hembras las que transmiten la enfermedad porque son las que pican, tanto a los perros como a nuestros mosquitos son las hembras las que pican. Entonces necesitamos que haya calor para que haya mosquito.
Y luego, una vez el perro ha sido picado por el mosquito, ¿qué clases de síntomas nos puede llevar a pensar que tiene esa enfermedad?
Desde que le pica el mosquito hasta que manifiesta síntomas, o puede que no los manifieste nunca, también eso hay que decirlo. No todos los perros que les pica el mosquito están con leishmania o que el mosquito tiene leishmania. No todos los perros desarrollan la enfermedad. Hay algunos perros que son inmunocompetentes que no llegan a desarrollar ningún tipo de síntoma. Entonces eso también hay que saberlo. Los perros que desarrollan síntomas, desde que le pica el mosquito hasta que empiezan a desarrollar síntomas, puede pasar de 3 a 18 meses, una cosa así. O sea, no es una enfermedad que te pica hoy y en una semana desarrolla la enfermedad, como por ejemplo sí en las garrapatas, que es más frecuente, es más rápido el tiempo de incubación. En la enfermedad del mosquito no, puede pasar eso, de 3 meses a 1 año, digamos. Entonces hay que estar alerta. En todas las clínicas, la mayoría se hacen campañas de prevención de estas enfermedades una vez pasado el verano, para pillar la enfermedad a tiempo. Cuanto antes la pilles, antes la trates, mejor los resultados del animal. ¿Qué tipo de síntomas? ¿Cuándo tenemos que llevar nuestro animal al veterinario? Pues cuando comiendo lo mismo adelgace o deje de comer, le veamos cansado, más apático, no juegue lo mismo o esté en un rincón, lo veamos diferente. Cualquier tipo de síntoma, sangrados por la nariz, cojeras, tiene mil caras esta enfermedad, tanto esta como las transmitidas por las garrapatas, que son igual de importantes. Tienen mil síntomas estas enfermedades, se puede desarrollar, podemos ver algo raro en el ojo que está diferente, o una cojera, o un pelado en la piel, una alopecia, o que se le cae más el pelo, o caspita. Hay mil síntomas, por eso, ante cualquier duda, para empezar, la revisión anual, cuando se acaba el verano, suelen salir las campañas de sanidad para pillar estas enfermedades a tiempo, de octubre a diciembre, más o menos, que es cuando se acaba el verano, unos meses después. Muy importante, y ante cualquier síntoma, da igual que sea verano, que sea febrero, que marzo, ante cualquier síntoma llevarlo al veterinario para que le hagan el test, para ver si tiene lismania y una analítica general.
Da positivo, tiene lismania, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tratamientos tienes?
Vale, estas enfermedades tienen tratamiento, la lismania tiene tratamiento. Tenemos que ver primero que sea positivo, lo normal, la mayoría de clínicas le hacemos una analítica de sangre, se miran los anticuerpos. Eso quiere decir que el animal ha estado en contacto o está en contacto con la enfermedad porque ha fabricado anticuerpos contra ella. Y aparte le hacemos una analítica general para ver cómo están los órganos, el riñón, el hígado, la sangre, los glóbulos rojos, para ver si hay anemia, si no. Entonces, ¿esta enfermedad a qué suele afectar más? Al riñón, y produce anemia también. Si no tiene anemia y no tiene el riñón mal, digamos que tiene mejor pronóstico. La lismania, digamos, puede afectar, hay dos grandes grupos. La lismania que afecta a la piel, la que aparece en los pelados, las alopecias, o la lismania visceral, que se llama. Entonces, la cutánea siempre tiene mucho mejor pronóstico. La que se manifiesta con un simple peladito, un poquito la trufa, la nariz un poquito más seca, más pelada. Y la visceral también tiene tratamiento, pero también depende del grado de daño renal que tenga. La anemia se suele recuperar, pero el daño renal es lo más importante, lo más grave. Pero bueno, con medicación, con hospitalización si la requiere en el centro veterinario, y ante todo con cuidados y con medicación, el propietario tiene mucha importancia en esto.
¿Y los dos tipos o síntomas diferenciales que has dicho, se pueden dar a la vez, o normalmente el que desarrolla un aspecto exterior peor con alopecias suele tener los órganos mejor?
Hay de todo. Esta enfermedad da la cara de mil formas. Entonces, puede que el riñón esté tocado y aparte tenga algún peladillo y todo eso, pero vamos, lo importante es hacer la analítica.
A cualquier perro le puede picar, quiero decirte, a lo mejor piensa la gente, si mi perro tiene el pelo largo, se va a evitar que a lo mejor el mosquito le pique.
No, no, a cualquier perro le puede tocar, porque suelen picar en zonas desprovistas de pelo o con menos pelo, pues orejas, cara. Lo normal es en el pabellón auricular o en la cara, donde piquen. Entonces, a cualquier perro le toca, seguro, vamos.
Y una vez, como comentaba Yolanda, se ha diagnosticado, se le da medicación, el perro puede tener una calidad de vida normal.
Si responde a la medicación y es inmunocompetente y va bien, se sigue haciendo los controles que le pauta el veterinario, por supuesto. Si responde bien a la medicación, puede hacer calidad de vida normal. Puede llegar a negativizar esta enfermedad. El título de anticuerpos me refiero, que vemos que es o positivo o negativo. Puede llegar a negativizar, pero el parásito sigue en sangre, el parásito no desaparece. Y puede haber recaídas, pero es muy importante la prevención. En esta enfermedad lo más importante, prevenir durante todo el año.
Hay veces que uno tiene más de un animal. ¿Puede ser contagiosa para los otros animales que tengamos o para los de la zona?
Un animal enfermo puede estar perfectamente viviendo con un animal sano. No hay ningún problema. Si tiene la mala suerte de que el mosquito le pica a uno y luego al otro, o sea, no se contagia ni por saliva, ni por heridas, nada. Tiene que haber mosquito por medio.
Bastantes de los abandonos que llegan al refugio son animales que son positivos en lismania. A la gente que quiere adoptar, que se atreva a dar ese paso de adoptar un animal con lismania, o bien tiene dudas, ¿qué le podemos decir desde aquí?
Que se anime, porque esta enfermedad tiene tratamiento, y tanto esta como las de las garrapatas, Ehrlichia, Rickettsia, todas estas se suelen hacer en pack cuando las testan las protectoras. Tienen tratamiento las tres, entonces el tratamiento lo pauta el veterinario, depende de cómo esté afectado el animal. Será más largo, más corto, unas analíticas y ya está. Y lo importante es que esté en un hogar y que le puedan atender bien, porque son inyecciones diarias. Y eso en las protectoras, pues la verdad es que es muy difícil conseguir. Lo importante es que esté en un hogar para que el tratamiento sea eficaz.
Entonces, Marta, nos quedamos con eso, con que es una enfermedad que tiene solución, que le podemos dar un tratamiento. En algunos casos no siempre, porque sabemos que también hay animales que mueren por la enfermedad, pero que se puede salir, que el animal, con todos los cuidados, como tú has dicho, podemos tenerlo y podemos tenerlo muy bien en casa.
Sí, lo importante es intentarlo y no darlo por perdido. Que sea positivo a leishmania no significa que vaya a morir. Eso, yo me quedaría con eso, con que hay que intentarlo. Si el caso da para intentarlo, lo lógico es intentarlo. Vamos, ningún veterinario hoy en día recomienda sacrificio porque el animal sea positivo a leishmania.
Marta, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy concisa y creo que ha quedado muy claro que la enfermedad de la leishmaniosis se puede curar. Y yo creo que habrán muchos de nuestros oyentes que tomarán las debidas precauciones para que nuestros animales no adquieran la enfermedad.
Sí, yo creo que el mensaje que ha dejado Marta es importante, de darle la oportunidad y sobre todo que opten por la adopción de esos animales porque, como ha dicho ella, el hogar es vital para la recuperación. Marta, queremos darte las gracias. Marta Prado, claro, es veterinaria clínica. Y agradecerle sobre todo porque dentro de unas horas tiene que coger un avión a Barcelona y es un esfuerzo por venir aquí a contarles a ustedes y a informarles sobre la enfermedad. Así que muchísimas gracias, Marta.
Gracias,
ha sido un placer.
Hoy en el capítulo de adopciones, ustedes saben que traemos siempre algunos casos, pero hoy queremos comentar, mi compañera está hablando del tema de los animales geriátricos. Vamos a entrar en una época de frío y en nuestro refugio la verdad es que las condiciones desearíamos que fuesen muchísimo mejores. Entonces, lo que animamos es a la gente que quiera adoptar, que opte por animales ya de cierta edad. Lo que es muy triste es que estos animales tengan que acabar sus días en un refugio y no en una casa, que es lo que se merecen. Entonces, desde aquí animamos a la adopción de animales geriátricos.
Sí, creo que son los más necesitados en este momento en todos los refugios. Yo que soy muy fan de los geriátricos, porque la verdad es que es muy penoso terminar tu vida en el refugio y además cuando más necesitas un hogar, que es cuando eres viejecito. Así que a ver si se animan, y a veces los viejecitos duran más que un perro joven, porque parece que cuando llegan a un hogar y están muy bien, los años se van estirando y la verdad que les van a dar un montón de cariño.
Esperando que el tema haya sido de su interés y que se animen a adoptar animales geriátricos, nos despedimos hasta el próximo programa. Todos ustedes, hasta la próxima.
Un beso, hasta pronto. Thank you.